El Enclave de Ciencia.
Científicos, en el último programa hablamos de la extinción del Neandertal. Esta semana resolveremos el enigma científico que ha resuelto un estudiante. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Irene Tenaguillo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablaremos de la raíz del consumo compulsivo de alcohol. En misceláneos descubriremos cómo un estudiante ha resuelto un misterio científico. Y en busca del vuelo 19 conoceremos la tradición nepalí que acabará con la vida de miles de animales. Antes, un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Alba Castillo y Sergio Herrero.
La Universidad de Zaragoza protagonizará un proyecto internacional para reducir las barreras lingüísticas en Europa. Jorge Gracia, profesor de informática e investigador del I3A, preside la red Nexus Linguarum, en la que participan 38 países con expertos en lingüística, informática, web semántica y Big Data.
El proyecto internacional Nexus Linguarum es un ecosistema que ayudará a reducir las barreras lingüísticas en Europa y favorecerá tanto el comercio electrónico como el intercambio cultural entre países de distinta lengua. A través de la ciencia de datos lingüísticos podremos conocer mejor la naturaleza del lenguaje, mediante métodos innovadores para la representación, integración y comparación de datos lingüísticos. Explica Jorge Gracia, presidente de este proyecto y profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza.
La idea es proporcionar una base para el análisis, representación, integración y explotación de datos lingüísticos tanto para análisis del propio lenguaje como para facilitar aplicaciones tecnológicas basadas en él.
Una investigadora de la Universidad de Zaragoza compara la gestión del agua en periodos de sequías en España, California y Australia. El estudio, liderado por Encarna Esteban, profesora de Economía, considera que se ha avanzado en el desarrollo de planes de ahorro y conservación de los recursos hidrílicos, pero todavía quedan muchos problemas sin resolver.
Este es el punto de partida de una reciente investigación donde se analiza cómo recientes episodios de sequías han actuado como catalizadores de cambios legislativos e institucionales en materia de gestión de agua. Recientemente, España ha sufrido la severidad de diversos efectos naturales extremos, tales como fuertes riadas en el sureste español.
Este tipo de eventos naturales generan importantes efectos económicos y sociales y, normalmente, actúan como catalizadores de cambios en las regulaciones. Los resultados muestran cómo en las tres regiones hay tendencia a sobreexplotar los recursos hídricos. Sin embargo, las recientes sequías han motivado la implementación de nuevas medidas para mitigar los impactos de estos eventos.
Un estudiante ha resuelto un enigma científico de hace un siglo. Es la hora de curiosear en la ciencia, con misceláneos de la mano de Jaime Cabeza y una servidora.
Siempre se dice que los discípulos acaban superando a sus maestros, y esta teoría no se separa de la realidad de la ciencia. Parece que los estudiantes estamos resolviendo problemas enunciados hace ya tiempo. ¿A qué se puede deber esto?
Bueno, yo pienso que puede deberse a varias razones, pero yo, en mi opinión, pienso que la primordial puede ser el hecho de que en aquella época las tecnologías no eran tan avanzadas como lo son hoy en día, lo cual puede conllevar a una mayor facilidad para resolver esos problemas.
Bueno, pues yo creo que esto puede deberse a la cualificación de los profesores de universidad y, claro, si tenemos unos profesores más cualificados, pues eso significa que los alumnos también estarán más cualificados.
Yo creo que hoy en día tenemos mayor acceso a las redes como Internet, tipo Google o lo que sea, y podemos acceder a más información que años anteriores. Y eso los profesores pues también lo tienen en cuenta a la hora de ampliar sus conocimientos a los alumnos.
Creo que uno de los motivos es la tecnología, ya que ahora podemos realizar una búsqueda mucho más avanzada, amplia y profunda sobre temas que nos interesan, y antes eso no se podía hacer.
Un estudiante de Suiza ha resuelto un enigma de hace un siglo, de por qué las burbujas de gas en estrechos tubos verticales parecen estar atrapadas en vez de elevarse hacia arriba, como suelen hacer.
En un vaso de agua, las burbujas de aire flotan libremente hacia la superficie. Esto se explica con los mecanismos básicos de la física. Sin embargo, la teoría no demostraba por qué en el caso del tubo estrecho no actuaban igual.
Se supone que las burbujas no deberían encontrar resistencia, pero los científicos no han conseguido teorizar este fenómeno. Aquí es donde entra nuestro protagonista, estudiante de licenciatura en el Laboratorio de Mecánica de Ingeniería de Interfaces Suaves, en Suiza.
El estudiante no solo pudo ver la delgada película de líquido, sino que además pudo medirla y describir sus propiedades, algo que nunca antes había conseguido. Sus hallazgos mostraron que las burbujas no estaban pegadas, como se pensaba antes, sino que en realidad se movían hacia arriba de forma extremadamente lenta.
Al mismo tiempo, descubrió que sus propiedades cambian si se les aplica calor, lo que refuta las teorías más recientes. Este descubrimiento se relaciona con la investigación física fundamental y puede ser aplicada en el campo de mecánica de fluidos a escala nanométrica, especialmente para sistemas biológicos. Un estudio ha encontrado la raíz del consumo compulsivo de alcohol. Nos lo cuenta la jefe de servicio de toxicología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Ana Ferrer Dufol, en Planos Paralelos, de la mano de David Sánchez y Marcos Calvo.
Un grupo de investigadores ha encontrado la raíz del consumo compulsivo de alcohol. Hace décadas que se busca una explicación científica a por qué hay personas que pueden tomarse solo una copa o dos y no tener la necesidad de seguir consumiendo, mientras que otras tienen la necesidad de seguir hasta no poder más.
La respuesta a este hecho la ha facilitado Cody Siciliano, principal autor de este trabajo que ha visto la luz entre las páginas de la revista Science. Si bien los resultados obtenidos en la investigación de Siciliano son muy prometedores, hay que destacar que esta ha sido realizada con ratones de laboratorio y que estos resultados primero deberían repetirse en los humanos. La jefe del Servicio de Toxicología del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, Ana Ferrer Dufol, nos explica de qué dependen las principales consecuencias al ingerir bebidas alcohólicas.
Dependen fundamentalmente de dos factores, de la dosis ingerida cuando es una única vez o del hábito de ingerirlas a largo plazo o a medio largo plazo. En el primer caso, si la dosis es suficiente, lo que sucede es que se produce un efecto de embriaguez, que es una intoxicación etílica aguda, y en el segundo caso, cuando el alcohol se ingiere de manera habitual y a dosis razonablemente altas, puede terminar en una situación de alcoholismo, que es una enfermedad grave que lamentablemente se da en un alto porcentaje de población.
Con el fin de encontrar un origen a este problema, el grupo de Siciliano ha investigado mediante técnicas de neuroimagen específicas las conexiones entre la zona prefrontal medial y el tronco encefálico. En esta zona del encéfalo es donde reside la impulsividad. El experimento de Siciliano consistió en dar de beber a los ratones y observar su comportamiento.
De esta forma pudieron clasificar a la población de ratones en tres grupos: aquellos que solo bebían un poco, los que bebían hasta notar los primeros síntomas del alcohol y, por último, los que a pesar de los síntomas del alcohol seguían bebiendo. De tal forma que los ratones estaban clasificados por bebedores bajos, bebedores sensibles a los efectos negativos del alcohol y bebedores inmunes a los efectos negativos del alcohol. Ana Ferrer Dufol nos cuenta qué es lo que sucede al consumir bebidas alcohólicas de forma continuada.
Se produce un fenómeno conocido desde hace muchos años, que es el fenómeno de tolerancia aguda, que consiste en que en determinadas personas, y no se sabe exactamente por qué, en unas sí y en otras no, se produce el fenómeno de necesitar consumir de manera continuada, lo que ahora ha venido a llamarse la bebida, lo que los anglosajones llaman binge, o bebida en atracón de bebida, que efectivamente produce un cuadro de embriaguez pues muy rápido y potencialmente muy grave.
Tras observar el comportamiento de los ratones y clasificarlos, se pudieron comparar las imágenes longitudinales neuronales desde el comienzo de la exposición al alcohol hasta el desarrollo de patrones compulsivos. Es decir, que compararon las conexiones realizadas por cada grupo de ratones, llegando a la conclusión de que las conexiones de los últimos parecían más inhibidas.
Si esta investigación pudiera confirmarse en humanos, significaría un gran adelanto a la hora de tratar este tipo de sucesos, ya que confirmaría que se trata de una enfermedad cuyo principal origen es genético y no un vicio. Además de que abriría muchas posibilidades no solo para su tratamiento, sino también para su prevención. El consumo excesivo de alcohol es una de las cuatro causas principales de muertes prevenibles, junto con el tabaco, la mala dieta y la falta de ejercicio.
Un antiguo ritual costará la vida de más de 300.000 animales en Nepal. Lo descubrimos en Busca del Vuelo 19, con Alba Castillo y Raquel Holgado.
El festival Gadhimi es un ritual celebrado en honor a una diosa hindú que el pasado 3 de diciembre costó la vida de cientos de miles de animales en Nepal. ¿Cuál es el origen de que se celebre este enorme sacrificio? La leyenda se remonta a 265 años atrás, en Vajirarpur, un pueblo nepalí cercano de la frontera con India.
Allí la diosa Gadhimi se apareció en los sueños de Bhagwan
Kudhari, un monje prisionero, y le prometió su libertad y prosperidad. A cambio, el prisionero tendría que levantar un templo en su honor y realizar un sacrificio humano. La diosa cumplió con su cometido y el monje, ya liberado, fundó el templo de Gadhimi. Sin embargo, en vez de matar a un humano, optó por sacrificar animales. Esta ofrenda a la diosa se convirtió en una tradición que fue pasando de generación en generación, celebrándose cada 5 años. Según las cifras obtenidas, este año han sido degollados más de 300.000 animales con un kutkuri, una espada afilada popular en Nepal. Entre las ofrendas a la diosa habían búfalos, cabras, pollos, cerdos, patos, ratas y palomas. Aunque esta tradición tiene numerosos hindúes devotos, también tiene sus detractores. Los colectivos animalistas como Bienestar Animal e Igualdad Animal llevan años tratando de acabar con esta brutal matanza. Gracias a campañas mundiales organizadas por entidades como estas, las muertes de animales se redujeron hasta un 70% en el 2014. Sin embargo, la tradición sigue en pie y aún dista mucho de desaparecer. Mientras tanto, los movimientos contra su celebración seguirán manifestándose hasta que Nepal promulgue una ley que prohíba la matanza y anime a los devotos a donar sangre o practicar sacrificios simbólicos en lugar de matar animales.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, y recordad, el próximo jueves tenéis una nueva cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.